Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSNP, The Circle Sanctuary Network Podcast. ¿Y por qué siempre digo que es el primero? Pues porque hay dos. Acuérdense que produzco también con mucho placer y orgullo Paganos del Mundo, donde tenemos colaboradores de Argentina, de Brasil, de España, de México, Harwe Tui Leva, Cristian Ortiz, Mónica Gobín, Petrucia Finkler y Carolina Amor. Excelente trabajo todos los sábados. Pero hoy estamos en Lunatic Mondays, de hecho estamos en Lunes Lunáticos. Y tengo un invitado el día de hoy que, bueno, estoy fascinada de que esté con nosotros. Y antes que nada, pues les voy a leer la biografía de Elohim. Nacido en Venezuela, Elohim Lafar ahora vive en la ciudad de Nueva York, donde está manifestando su mejor vida. Es un testimonio de las técnicas descritas en su libro. Lafar es un chamán urbano, adivino y mago tradicional, influenciado por el viejo folclore, espiritualidad pagana y mitología tradicional afrocaribeña. Estoy leyendo y ya, como si ya cuando no leo con lentes ya no puedo leer. Pero bueno, vamos a hablar hoy, obviamente, primero de la vida, de su historia, de cómo llegó al paganismo, todo ese rollo, pero también vamos a hablar de su libro. Así es que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido, Elohim, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por traerme. Súper feliz. Usualmente nadie me invita a estas cosas. Súper contento. Seguidor tuyo, así que de verdad súper, súper contento de estar aquí. No, de verdad no tengo palabras, estoy hablando más que súper contento.
Bueno, pues yo estoy también súper contenta y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si nadie te invita a estas cosas, yo no sé qué están pensando, porque, caray, o sea, tenerte en vivo y poder platicar. Y sobre todo hoy que tenemos la ventaja, para aquellos que nos están escuchando, tenemos la ventaja de que hoy hay video. Entonces también váyanse a buscar el video ahí en YouTube. Pero la magia de la tecnología, yo soy así súper enamorada de la magia de la tecnología y me encanta poder tener estos encuentros, porque cuando voy yo a ir a Nueva York, o yo no sé si algún día tú vas a venir a Chicago, nos conozcamos en persona, ojalá.
Además, la magia de la tecnología nos salvó durante el 2020, nos mantuvo conectados desde casa, desde cada rincón, para asistir al trabajo, para ver clases, para todo.
Sí. Totalmente. Pero bueno, hablando de la magia, hay mucha magia por todos lados. Obviamente vamos a hablar del libro Manifestation Magic de Elohim. Y el libro está en inglés, pero pues ya hay que ponernos a aprender, por favor, inglés. Y antes que nada y primero que todo, para aquellos que no hayan tenido todavía la oportunidad de conocerte, ¿cómo llegas tú al mundo del paganismo y de la magia?
Casa, yo sé que el testimonio está cansado, no nos gusta escuchar cuando alguien dice todos en mi casa son brujos, pero realmente ese es mi testimonio. No practicamos nada de esta magia hereditaria, de creer que porque vienes de una familia, bla, 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 eso sí, no lo ponemos en práctica, pero la tuve fácil porque todos los libros ya están en casa, es algo que se practica normalmente en casa, en casa todos pertenecen a alguna tradición mágica. Tienen hadas en el jardín o tienen ceremonias, practican los sábados, le cantan a la luna, cuando están cortando las rosas le cantan a la luna, este tipo de cosas. Entonces, ya estaba allí. No es como que llegué, sino como que ya estaba allí realmente.
Más bien tú llegaste a donde ya había magia.
Exacto, ya estaba allí. Entonces, veo el argumento desde afuera, porque sí admiro mucho, y lo he dicho muchísimas veces, cuando esta gente tiene la fuerza de salir del closet de las escobas, porque si tú creciste en una religión diferente, en tu casa practican otro tipo de religión, y tú decides irte por esta otra vía y comprar libros y mantenerte oculto estudiando estas cosas hasta que llega un punto en el que necesitas salir y decir, bueno, yo practico esto, yo no sé si de yo haber nacido en otra familia hubiera tenido la fuerza de hacer eso. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, es que hubiera preferido estar como que en tu lado de la historia. Bueno, yo hubiese preferido estar en el tuyo para saber si de verdad soy capaz de hacer eso. Porque cuando estas personas vienen y dicen, bueno, yo encontré el paganismo a los 18 o hace 10 años o hace 20, es como, wow, o sea, tú literalmente rompiste todo el esquema, el protocolo de la familia y te entregaste a ese camino y eso es sumamente valiente, eso es muy respetable. Yo de verdad la tuve sumamente fácil, yo simplemente ya estaba allí.
Sí, y fíjate que es algo que no nos damos cuenta que es un privilegio. Las personas como tú y como yo, que de siempre hemos estado en este camino, qué privilegio tan grande es el poder ser brujos, brujas, magos, hechiceros o como se denomine cada persona. El poder serlo abiertamente y que es parte de tu vida, ¿no? Y yo no lo descubrí, fíjate, hasta que regresé de un PSG, del Pagan Spirit Gathering, y que notaba que la gente tenía mucho problema de reintegrarse a la sociedad no pagana. Y yo decía, bueno, pues ¿cuál es el drama? O sea, vuelves a regresar a trabajar, etcétera. Hasta que me di cuenta que yo soy bruja a tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana, y dije, oh, debe ser muy difícil. Estar en esos dos mundos y qué bueno que, pues qué bueno que tuvimos esta suerte, ¿no? Este privilegio, yo digo.
Sí, sí, sí lo es. En casa lo practicaban desde que yo estaba muy pequeño porque si yo hago memoria, sí, de las primeras memorias que yo tengo es en casa de una vecina, que en paz descanse, que mi mamá nos llevaba, era en el piso de arriba, la hermana de esta vecina leía el tarot y la vecina hacía estos ritos con velas, lo que llaman velaciones. Hacía trabajo espiritista, hacía todo esto desde la casa. Y esa es prácticamente una de las memorias más viejas que yo tengo en mi cabeza. Realmente no me acuerdo qué edad tenía, imagino que tenía 3 o 4 años, pero recuerdo estar viendo cosas en el sitio, todos cantando, la ceremonia, la velación, los símbolos en el suelo con el talco y la sal. Tengo esa memoria en la cabeza de, ah, esto es lo que hace la familia.
Entonces, ¿en qué lado de la división te encuentras tú si es que estás en medio? ¿En qué una?
Literalmente vivo de todo. Ajá. En casa practican espiritismo y practican santería y prácticamente todos estamos iniciados, pero aparte de eso también tengo un camino Wicca. Trabajo aquí desde que estoy en los Estados Unidos. Estoy súper cerca de un grupo que se llaman los Minoans, con quienes estoy aprendiendo un montón. Estudio con ellos, ellos me enseñan muchísimo sobre la Wicca, sobre tomar toda la concepción de lo que es la creencia wiccana, pero aplicarla en el día a día y en cada ritual, ir un poco más allá de lo que aparece en el libro, porque es todo muy hermético. No estoy iniciado con ellos, pero aprendo de ellos muchísimo. Entonces estoy como en el medio, tratando de simplemente tomar toda la información que puedo, tratar de aplicar, ver qué funciona, ver qué no, ver qué se ajusta conmigo, ver qué me es productivo, porque no puedes tomar todo tampoco. La vida no es tan larga como para eso. También tienes que entender que muchas veces hay ciertos grupos, ciertos cultos a los cuales no importa cuánto lo intentes, no vas a poder pertenecer. Pero sin embargo hay un abanico muy amplio de opciones. Entonces, ¿en cuál de estos te sientes más cómodo? Yo por lo menos no me siento muy cómodo, aún siendo iniciado en la tradición afrocaribeña, yo no estoy muy metido allí a nivel de la práctica. Me siento más como wiccano desde el año 2012, que fue cuando empecé a meterme más en el tema de la Wicca, y allí he permanecido todo este tiempo.
¿Tú crees que una bruja o brujo nace como nos tocó a nosotros o se hace? O cuando a mí me preguntan siempre, ¿naces o se haces? Yo digo sí, porque pues cualquiera, ¿no? Pero tú que creciste en la tradición, ¿cuál es tu opinión?
Creo que puede funcionar de las dos formas, pero no veo esto de que porque naces en una familia tienes o más talento o más poder, porque aquí hay una especie de obsesión por todo lo que vemos en social media y en películas, todo acerca del poder, poder, pero al final nadie realmente sabe lo que es tener poder sobre algo. Entonces, creo que es como si eres hijo de dos doctores, no quiere decir que tú vayas a ser un gran doctor. Lo mismo es en este caso. Cuando naces aquí, simplemente tienes más acceso a las cosas, Tienes allí el altar, tienes aquí los libros, tienes allí las velas. Si preguntas algo, tienes quien te responda. Todo eso te facilita el camino, pero si no estás hecho para ese camino, no tienes por qué tomarlo. Igual que si eres hijo de dos doctores o eres hijo de dos profesores, quizás esa carrera no es para ti. Quizás tú detestas la idea de tener que estar enseñando en un salón de clases. Quizás tú detestas la idea de estar sentado atendiendo pacientes. Es algo que no va contigo. Así que al final es como las dos opciones son viables, pero no veo que haya como un cierto privilegio. Si veo el privilegio de tenerlo fácil, yo creo que nosotros lo tuvimos. Yo de verdad lo tuve porque tenía todos estos libros, las cosas en la casa. Desde pequeño ya estaba haciendo rituales. Entonces es como muy interesante cuando tú ves que personas mayores que tú te llegan personas de 30, 40 años a tomar consultas contigo y tú eres un chamo de 13 o de 12. Tú ves como, oh, qué privilegio el que tengo de haber nacido aquí, de tener todo esto tan accesible, pero no creo que tampoco eso me haga como mejor que otros que están llegando más adultos que yo al camino.
Fíjate que estoy muy de acuerdo en eso y le diste al clavo, ¿no? Si soy hija de una psicóloga, no quiere decir que voy a ser psicóloga, a lo mejor odio la psicología. Y yo estoy esperando porque me muevo mucho en espacios donde hay familias y entonces son familias que ya tienen hijos, hijas, que ya son segunda generación paganos o paganas. Y bueno, ahorita los chiquitos que conozco tienen 7, 8 años, 10, ¿verdad? Espero tenerlos en mi vida por muchos años y ver a ver qué pasa, a ver qué camino religioso
¿Cómo se
eligen
desenvuelve?
los hijos de los paganos, ¿no? O sea, puede, cada individuo es, precisamente es un individuo y puede elegir lo que se le pegue la gana.
Exacto.
Hablando de elección y de habilidades. Esa es otra pregunta que en nuestra cultura, y voy a hacer un preámbulo aquí antes de hacer la pregunta, porque en la cultura, acá en Estados Unidos, nos echan a todos en una bolsita de gente de color, hispanos, indígenas, gente de color, ¡puc! Es una sola bolsita, y tú y yo sabemos que Venezuela no es México y que México no es Venezuela, y que somos dos personas muy distintas, ¿no? Y culturas muy distintas. Aparte, México es un país continental enorme, donde no dos brujos practican igual. Entonces, lo que sí tengo entendido es que en muchas partes de Latinoamérica está esta preconcepción de que solamente alguien que tiene el don, y me choca la palabrita don, yo digo que son habilidades. Pero dicen, ¿no? Solamente aquellos que tienen el don pueden curar, solo los que tienen el don pueden ser brujos, solo los que tienen el don pueden ser psíquicos o lectores de tarot. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
No creo en ello. Creo que puedes, por ciertas circunstancias, tener cierta evidencia. Puedes tener, estar más capacitado para ciertas cosas que otros. Pero el discurso de tener el don, que también se aplica en cierta forma en Estados Unidos, no realmente lo veo también como un poquito chocante. Porque si la otra persona, solo esta persona tiene el don y nadie más lo tiene, realmente, como ustedes saben que esta persona realmente lo tiene, como saben que realmente lo posee, allí entra ya un área bastante gris. No lo veo de esa manera, porque hay personas que pueden nacer siendo videntes, hay personas que pueden estudiar para ser videntes, y creo que esas personas le dedican más tiempo, más trabajo, le ponen mucha más dedicación, mucho más cariño, y al final pueden hacer un mejor trabajo. Yo, por ejemplo, comencé con el primer mazo de tarot a los 13 o 14. Y ya estoy en mis 30, estamos hablando de que esto fue hace casi 20 años, y yo sigo aprendiendo todos los días, y sigo comprando libros, y sigo invirtiendo en clases, y sigo buscando profesores, y cada vez que sale un nuevo libro, que llega un nuevo libro al mercado, siempre yo me digo a mí mismo, pero ¿qué tanto puedes escribir nuevo sobre el tarot que no se ha escrito? Y cuando compro un libro y lo leo, digo, oye, sí, esto es nuevo, esto es información que yo no tenía, y sigo aprendiendo cada día. Entonces, siento que esto del don, si al final lo puedes aprender y lo puedes desarrollar, ¿por qué decir que solo una persona lo tiene? Es una idea un poco como muy de vieja escuela.
Y esa idea de vieja escuela perpetúa esa idea, ¿no? De que solamente aquellos que tienen el gran don pueden hacerlo. Fíjate que yo siempre lo comparo con cantar. La gente que nacimos con cuerdas vocales y podemos hablar, pues todos podemos hablar y todos podemos hacerle al cuento y cantar, pero solo hay una Shakira, solo hay una Beyoncé, solo hay un Freddie Mercury. O sea, no toda la gente tiene el talento natural, ¿no? De hacerlo como aquellos grandes, pero se puede aprender, ¿no? Fíjate que me daba mucha risa porque hace unas cuantas semanas estabas comentando en tu Facebook acerca de ética. Bueno, tú no pusiste la palabra ética, pero yo lo interpreté como ética y ya te hacía yo la broma de que pides demasiado cuando quieres que la gente tenga pensamientos lógicos. Hablando de la coherencia, o más bien dicho, la incoherencia, entre aquellas personas que son puro amor y luz, o esta idea de la positividad tóxica, aquellos, aquellas, aquellas que no quieren ver la diversidad, que no es nada más o todo blanco o todo negro. Y bueno, yo me moría de la risa y casi casi azotaba el teléfono porque los comentarios. ¿Por qué es importante que observemos el comportamiento de los autores?
De los autores. Ok, esa es la cuestión. En cada comunidad, esto no es solo la comunidad pagana, en cada comunidad en que tú estés, en la comunidad de doctores, en la comunidad de publicistas, de médicos, de profesores, siempre está el grupito popular, siempre está la persona mala, el envidioso, que siempre está tratando de regar un chisme o algo. Estos arquetipos siempre se repiten, es como el salón de clases. Y en cada comunidad que tú llegas, en un salón de clases, está el grupito de los chicos cool, está el grupito de los que se sientan al final, que son los rebeldes. Todos estos arquetipos siempre se terminan repitiendo. La comunidad pagana no es diferente. Y en esta comunidad tendemos a idealizar demasiado al autor. Ah, porque el autor sabe. Entonces, idealizamos mucho por un lado al maestro que nos está enseñando, idealizamos mucho por otro lado al autor. Entonces, porque el autor escribió un libro está más calificado, o porque esta persona me enseñó está más calificada. Y yo publiqué el primer libro en el 2015. No recuerdo por qué vino en aquel momento una discusión, pero alguien respondió en un post también, algo como, yo no voy a dejar de hacerle caso a esta persona que es una especie... algo como un brujo centenario de Ecuador, qué sé yo, por hacerle caso a un niño. No estoy pidiendo que me hagas caso. Y de hecho, yo ofrezco muchísimas clases online y yo siempre termino las clases, las empiezo diciendo a las personas, voy a hablar sobre este libro, vamos a hablar sobre el libro. Si no les interesa, no compren el libro, pero presten atención a la clase. Porque la mayoría de mis clases se basan en... Esto es lo que aparece en el libro, esto es lo que yo aprendí a hacer, vamos a tratar de aplicar esto a tu vida, vamos a ver cómo esto lo ajustas a ti mismo. El problema está cuando tú idealizas todo lo que dice el autor y te vuelves un fanático, como cuando la gente se vuelve fanática de los artistas o de los cantantes. Es este artista y no me importa lo que haga, si es bueno o malo, yo apoyo a este artista y todos los demás artistas no sirven. Con los autores pasa mucho eso. Pasa mucho en redes sociales que es que este autor es el mejor y lo que él dice. Entonces tú de repente recomiendas, oye, yo recomiendo hacer esto, por ejemplo, con velas azules. No, porque este autor dice, pero ¿quién es ese autor? Es a la final otra persona como tú y como yo, pero que desde su experiencia, él hizo esto y quizás a él le funciona mejor las velas amarillas para esto, pero por alguna razón el autor te explicó por qué eso te funciona mejor. Cuando uno crece con estos conceptos en la cabeza de que tú tienes que obedecer tanto, y siendo Capricornio, a nosotros nos gusta el orden, pero a mí me encanta también ver por qué hay un orden, y me gusta ir un poquito más allá y romper el orden un poquito, es importante buscar, por ejemplo, los hechizos de amor tienes que hacerlos todos con velas rojas. ¿Por qué? Los hechizos para el dinero son todos con velas verdes. ¿Por qué? Trata de hacer esas preguntas y ahí tú vas a conseguir si el autor, porque esto lo decimos mucho en la comunidad anglosajona, los autores gringos, ellos repiten mucho, no todos los autores son spellcaster, hechiceros, magos, no todos los autores lo son. Muchas veces son antropólogos que escriben estos libros, muchas veces son historiadores que saben un poco sobre este género y escriben sobre ello. Pero cuando tratas de realizar estos rituales, estos festejos, celebraciones, opciones y demás no te funciona. ¿Por qué? Porque esta persona que está siguiendo no está calificada para esa área de experiencia. Pero tendemos a idealizar mucho porque, como es un autor y publicó un libro, no, al final es una persona como todos los demás, que sí, publicó un libro, tiene algo que decir. A veces el autor tiene algo que decir, yo por lo menos yo siento que tengo algo que decir, pero he tenido la mala suerte de cruzarme con autores que realmente no tienen nada que decir, que consiguen los libros y mira, realmente no te dicen nada. Son muy contados los autores que realmente tú consigues que tienen algo que decir. Los pocos que realmente tienen una voz tienden a decirte mucho, y eso es importante. Hay muchos otros que simplemente están tratando de, déjame hacer otro libro de hechizos. Y la mayoría terminan siendo repeticiones de lo que ya está allí puesto. Y se da mucho al ego, se da mucho a la arrogancia, se da mucho a, yo tengo seguidores, yo tengo más seguidores que tú. Todo eso se vuelve una tarea bastante complicada.
Es muy complicado y es muy incoherente, ¿no? Que supuestamente estamos trabajando en... por el beneficio de la tierra, sobre todo los que nos identificamos como paganos, ¿no? Vamos a sanar la tierra, hay que ser ecoactivistas, Bueno, yo no puedo separar el activismo de mi espiritualidad, la diversidad, los derechos de los seres humanos, etcétera, etcétera, ser antirracistas, bla, bla. Y de repente, pero yo puedo y ustedes no, ¿no? Porque yo soy de la élite y ustedes están abajo, pues caemos en el mismo juego, heteronormativo, patriarcal, de discriminaciones, etcétera, etcétera.
Bueno. Fíjate que por lo menos durante el 2020, con todo lo que ocurrió, que fueron demasiadas cosas, que ni siquiera nos damos el tiempo de escribirlas, simplemente decimos ocurrió el 2020, ya asumimos todo lo que pasó en ese año, muchas caras se vieron, muchas máscaras se cayeron, y esta comunidad no fue la excepción. Habían muchos autores que la gente idealizaba mucho, autores de bestsellers en este campo, que resultaron ser muy racistas, que resultaron no dar apoyo a la gente de color. Habían autores incluso con los que yo me involucraba un poco, mayormente por social media, por Facebook, Twitter, Instagram, y al final fue como un golpe para todos en la cara, como, wow, estos autores son racistas, o no están a favor del movimiento del Black Lives Matter, o están en contra del movimiento del Me Too, o están en contra de todas estas cosas, o qué sé yo, son antivacunas y promueven la antivacuna. Todas estas cosas surgieron. Se volvió muy complicado y eso es como tú dices, la elite, es ese pequeño grupo de 3 o 4 individuos, pero ese pequeño grupo tiene mucha fuerza, tiene muchísima voz, tiene muchísimos seguidores y es difícil alzarse en contra de estos grupos muchas veces porque no solo la magnitud de followers que tienen, de seguidores que tienen, sino que también son autores muy respetados en el mercado, que las revistas, los podcasters, las editoriales los respetan mucho y los tienen allí. Entonces, levantarte contra ellos implica que todo el mundo se te va a venir en contra. Pero, en cierta forma, lo hemos ido haciendo. Uh-huh. Ha costado, pero lo hemos ido haciendo.
Sí. Y es que el camino, voy a citar a mi amado Cristian Ortiz, el camino de la brujería es para espíritus indomables. Y es solitario. Es muy solitario. Hay muy poca gente que se atreve a alzar la voz. Y entonces yo, por ejemplo, perdóname la autorreferencia, esto es tu show, pero me voy a autorreferenciar. Yo no puedo estar haciendo magia con alguien que no es abiertamente antirracista o abiertamente antihomofóbico o abiertamente anti ableist, no sé cómo se dice en español.
Estoy luchando con esa palabra igual que tú porque no conocía el término hasta este weekend que pasó, fin de semana. Uh-huh. Y estaba, esta palabra, entiendo lo que significa en inglés, pero no estoy seguro, en español es como una especie de discriminación u ostracismo hacia personas como con discapacidad, como que tiendes a pensar que son menos, pero no consigo exactamente una palabra para resumirlo.
Sí, no, es difícil. Fíjate que lo mismo pasa con la palabra boundaries. Y yo cada que se lo digo a la gente se quedan así con el ojo cuadrado. Porque cuando en inglés decimos boundaries, es una palabra y sabemos exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Límites sanos, no faltar la
respuesta. No cruce el espacio, esto es mi espacio cómodo, trata de no hacerme sentir incómodo dentro de mi espacio. Si estoy trabajando, no me dejas interrumpirme mientras estoy trabajando. si tenemos una relación, trata de no sobrepasar el nivel de la confianza, y todo está englobado en un pequeño término. Posiblemente se lo dices a alguien en inglés y captan de inmediato, en español es un poquito más complicado.
Pero tiene todo que ver con la cultura, porque mira, ahorita yo dije boundaries y tú supiste exactamente qué estoy hablando, y ve cuántas frases tuvimos que usar para describirlo en español. ¿Por qué? Porque en la cultura no existe. En las culturas latinoamericanas, bueno, hasta, o sea, queremos saber hasta con quién dormiste, a qué hora te fuiste a dormir, qué pijama te pusiste.
Yo siempre pongo ese ejemplo, fíjate en esto, yo llegué a Estados Unidos, yo no hablaba nada de inglés, empecé a tomar las clases, y cuando tomaba las clases, nosotros los latinos hablamos demasiado, y es que nos criaron siendo muy expresivos. La cultura americana es un poco, como un poco más fuerte, más retraída. Si el niño está llorando, bueno, deja llorar y hablamos después. Nosotros somos más como, ah, el niño está llorando, ¿qué te pasó? Cuéntame, siéntate aquí. Tú te consigues ahí en el metro, en el subway, un desconocido, y a la media hora eres el mejor amigo, sabes dónde trabaja, dónde vive, cuál es su signo zodiacal, su número de teléfono. Ya conoces todo sobre la persona. Y los latinos siguen siendo muy así en Estados Unidos. Tú conoces al dominicano, al puertorriqueño, al de Honduras, y la gente viene y te abraza y te saluda. Y gente que tú ves una vez al mes. O vas al mercado y de repente conectas con alguien, otro amigo es español, y empiezan a formalizar toda la relación, y al final del día es como, ya tengo un nuevo amigo, ya sé dónde trabaja, tengo su número de teléfono, me invitó a la fiesta de cumpleaños de su hija. La cultura americana es un poquito más fría en ese aspecto, no fría en el sentido de que no me importa, sino que ellos se criaron más con esta ideología de boundaries, de yo estoy aquí en esta área, y tú mantente allá, y esto es mi problema, y si estoy llorando no me preguntes por qué. Es una cultura enteramente diferente a la nuestra.
Uh-huh. Y ahora que las cosas están cambiando un poquito culturalmente, porque los millennials y la generación Z están tratando de romper con todas esas cosas, ¿qué choque cultural tan grande están teniendo algunas personas en Estados Unidos? Sin embargo, creo que tiene todo que ver con la globalización. O sea, ya no nada más hay autores de habla inglesa. Ya también tenemos autores que hablan español y que están sacando libros en inglés. Personas que estamos haciendo trabajo en inglés y en español. O sea, cada vez el planeta está más chico. Y yo, a mí me da mucha risa porque aquí en Chicago todos nos conocemos. Todos. Y yo pensaba que era algo de la cultura neopagana, que era la cultura de los brujos, pero no. La gente, o sea, por donde quieras están esos seis grados de separación de los que habla Kevin Bacon, son la pura verdad. El planeta es muy pequeño y los seres humanos somos muy frágiles y no nos damos cuenta de tantas conexiones que hay. Y el año pasado de verdad nos vino a enseñar un montón de cosas. Pero bueno, hablemos de como decimos en México, a lo que te truje chenchas, a lo que venimos, que es este magnífico libro, Magic Manifestation. Sé que va a salir la imagen volteada, pero bueno, el libro se llama Manifestation Magic, de Elohim Lafar, 21 rituales, hechizos y amuletos para la abundancia, la prosperidad y la riqueza. Primero que nada, ¿qué tanto te costó escribir este libro?
Mucho, por el tema que tú acabas de tocar, no hay muchos autores latinos. De hecho, mis primeros trabajos en español fueron con una casa editorial súper pequeña, pero extremadamente pequeña. Y luego para poder publicarlos afuera del país, el nivel de negociaciones, el nivel de trabajo, abogados, papeleo, fue complicado. Todo en la cultura pagana conocemos que las dos casas editoriales grandes son Llewellyn House. Todos tenemos algún libro de Llewellyn con la lunita, y Weiserholz. Estas son las dos casas editoriales grandes. Y la mayor parte de sus autores son autores blancos americanos, autores blancos británicos. Cuando yo llegué años atrás con el libro de Chambas, de saquitos de amuletos, hace años, a Weiser, creo que era literalmente el único autor venezolano que tenían, el único de Sudamérica. Porque el único otro autor latino que había en ese momento en este mercado que fuese reconocido era Ivo Domínguez, que es de ascendencia cubana. Y no había más nadie. Y el estilo mágico, espiritual que él vende, promueve, enseña es un poco más americano, es más lo que aquí llaman más western. Yo quería hacer algo como más latino, entonces hice el libro de saquitos, porque yo tengo muchísimos amigos en toda Latinoamérica y decía, bueno, esto donde tú lo pongas, la gente sabe que tiene que ver con Latinoamérica, tiene que ver con vudú, la gente de color lo reconoce como algo de New Orleans, tiene mucho que ver con lo que es todo lo que en cierta forma es una subcultura. Bien sea latino, bien sea persona de color, bien sea persona de New Orleans, bien sea persona de Salem. Aquí me costó más porque es un tema quizás un poco más americano, más nueva era, New Age, que mucha gente de la comunidad pagana no le gusta, entonces tenía también que romper ese estándar, porque yo mismo me senté a escribir el libro y decía, en cuanto yo mencioné estos temas, la gente va a empezar a atacarme de que, ah, pero mira, ahora se comercializó y todo lo demás. Pero es que es un tema que realmente es importante. Porque cuando nosotros estamos en esta comunidad, nosotros tenemos esto que ya en inglés es el bypass, en español no sé cómo le decimos, pero creo que también se llama bypass. Tenemos esta tendencia, es como somos espirituales, no necesitamos dinero. Es que si tú tienes salud, tú no necesitas dinero. Es que mientras tú tengas fe, tú no necesitas dinero. Pero al final, si todo suena muy bonito, pero estamos en un mundo físico, y entonces usamos estas frases muy bonitas de. No somos personas viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Es muy bonito, suena muy profundo, es muy cierto, pero mientras estés viviendo la experiencia terrenal, trata de sacar provecho de ella al máximo, trata de no limitarte. Porque si estás aquí, no tienes ninguna necesidad de que hayas venido aquí a tener una vida de 50, 60, 70, 90 años y estés pasando trabajo. No tiene ningún sentido hacer eso. La mejor forma de vivir tu vida es siendo una persona abundante, que no tienes que ser millonario. Hay muchísimo bypass en esa parte, hay muchísimo estándar de, si para tener dinero tienes que ser millonario, porque si no eres pobre. O, es el extremo completo eso. O estás aquí en el lado blanco, o estás en el lado de color, pero no puedes estar en el medio. Si eres espiritual no puedes tener dinero, el dinero es malo, el dinero corrompe, el dinero corrompe a la gente. Yo pasé años escuchando gente diciéndome, oh, yo no tengo millones, pero yo tengo amigos que me quieren por quien soy. Pero podrías tener ambos. ¿Por qué no pensar que puedes tener ambos? ¿Por qué es tan difícil pensar en eso? No digo que tengas que ser millonario. Digo que puedes tener una vida más o menos decente. Que está bien que pagues un alquiler porque en algún punto en tu vida, a los 30, 40, 50 años, tengas la capacidad de comprar tu propia casa. ¿Cuál es el inconveniente con ello? ¿Dejas de ser espiritual por tener una casa propia? ¿Cuál es el inconveniente en tener un carro propio? ¿Cuál es el inconveniente en soñar el día de mañana tener un carro nuevo de este año y poder comprarlo? ¿Cuál es el inconveniente con todas esas cosas? Entonces siempre repetimos, es que como soy espiritual no lo necesito. Nos limitamos a creer, ah, es que como soy espiritual no necesito dinero. Pero entonces terminas pasando trabajo, pidiendo dinero para pagar la renta, pidiendo dinero prestado en todos lados, llegas a fin de mes, ah, no, tenemos que ser positivos, tenemos que estar en calma, pero por dentro tienes un ataque de ansiedad porque no sabes cómo vas a pagar el alquiler.
Claro.
Tenemos todas esas cosas alrededor y mientras más despreciamos el dinero, más el dinero se aleja. En los libros siempre conseguimos amor es energía, luz es energía, sentirse bien es energía, todo esto es energía, el universo está hecho de energía, bla, 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 bla. Pero cuando tocamos el tema del dinero, inmediatamente ponemos mala cara y decimos, no, pero es que el dinero corrompe, el dinero es malo, el dinero es del diablo, el dinero ensucia, el dinero es lo peor. Pero al final tú dependes del dinero, porque estás en un mundo físico y mientras estás en el mundo físico necesitas hacer transacciones. Y el dinero simplemente es la forma. La materialización de la transacción que tú estás haciendo. Yo te entrego algo, tú me das algo por el mismo valor, a veces por un poco más, a veces yo pago más por las cosas, pero te sigo recibiendo algo, me mantengo en un balance. No, porque si no, simplemente, o yo te estoy robando o tú me estás robando, pero alguien pierde algo. Lo ideal en el mundo físico es que estamos haciendo estas transacciones y probablemente en el mundo espiritual cuando estemos allí, en un futuro también vamos a hacer transacciones, recibir de algo a cambio de algún modo, bien sea amor, bien sea energía, bien sea luz, lo que sea. Pero siempre es importante tener un balance. En la vida, mientras estés aquí, es importante tener un balance en este mundo. Y en la comunidad holística hay mucho tabú al respecto del dinero. Cada vez que tú mencionas el dinero, ah, es que es una persona superficial, solo le importa el dinero. Oye, esta persona lee el tarot y le pedí que me consultara y me está cobrando por leerme el tarot. Bueno, esta persona para aprender a leer el tarot, primero se compró un mazo de cartas que le costó dinero. Tomó clases, compró libros, dedicó su tiempo. Cuando la persona está cobrando por la consulta de tarot, no te está cobrando porque quiere. Te está cobrando por su tiempo, por su enseñanza, por su experiencia, por su aprendizaje. pero nunca le preguntamos eso a un abogado o a un doctor. Ah, el doctor me está cobrando. No importa, lo que sea que te cobre el doctor es lo que cobra. El abogado, lo que sea que cobra, eso se lo pagas. El político te quiere cobrar tanto por hacer su trabajo, bueno, ni siquiera le preguntamos cuánto cobra. Nosotros asumimos que ya están robando lo suficiente. No tenemos ni que preguntar. Pero cuando el tarotista viene a hacerte un trabajo, ay, pero qué caro es. Cuando pides un trabajo de amor o de salud o de bienestar o una limpieza para tu negocio, ay, pero qué caro es esto. Pero es una inversión que tú estás haciendo para tu negocio, para traer más dinero. Si tú mismo estás despachando la idea y diciendo esto es muy costoso para mí, en ese momento tú estás diciendo que tu negocio no vale eso y le estás poniendo mucha más mala energía al negocio, especialmente si te dedicas al campo esotérico, si te consideras a ti mismo mago, hechicero, bruja, en el campo esotérico que estés como espiritista o como, en inglés decimos energy worker, creo que en español sería trabajador energético o algo así. Tenemos mucho poder en lo que es la palabra, en lo que tú estás manifestando, en lo que tú estás creyendo, y es muy importante tratar de, no es simplemente ser positivo, es tratar de tomar acciones. Porque ahí es cuando, si tú no tomas acciones, esto se convierte en lo que tú estabas mencionando anteriormente, el positivismo tóxico. Que es cuando la gente simplemente te dice, está bien, relaja tu mente, todo va a estar bien, pero nadie está tomando acciones alrededor. Entonces, la persona está en el medio de un terremoto, se está cayendo la casa, los carros están rodando por todos lados por el temblor, pero no hagas nada, quédate tranquilo, todo va a estar bien, siéntate y reza. No, tú tienes que tomar acciones en ese momento. El edificio está derrumbando, hay un terremoto, corre, busca dónde ocultarte, ve si puedes llamar al 911, llama a tus seres queridos y ver cómo, están ellos. Es tomar acciones en ese momento. En la magia y la hechicería es exactamente lo mismo. Tengo esta situación, déjame solventar la situación. Pero nosotros simplemente decimos, ah, esto se va a solventar en su momento. Estudiamos todos los libros, compramos los libros, vamos a las clases, ofrecemos clases, pero cuando algo pasa, eso se va a solucionar, todo va a estar bien. Ahora, el ángel de la guarda me va a cuidar, el espíritu me va a cuidar, la diosa me va a cuidar, mis ancestros me van a cuidar, pero tú no tomas acciones. Lo que intenté hacer en el libro fue reflejar todos esos tabúes y ponerlo en dirección al dinero, que yo sé que es un área en donde la comunidad holística se pelea mucho. Que es, como estábamos mencionando antes de empezar a grabar, siempre te escuchas esto, porque es una broma que hacen mucho en Estados Unidos, en la comunidad, las witches, aquí en la comunidad holística, siempre hacen esa broma como, ¿where is the money? ¿Dónde está el dinero? Y tú ves todos estos grupos, publican libros, hacen lecturas de tarot, limpian, hacen limpiezas espirituales en las casas, ofrecen clases, hacen de todo, y siempre tienen este constante problema con el dinero. Tú ves que ganan y ganan dinero y al final de mes no saben a dónde se fue todo el dinero. Tú asistes a estos eventos. Y tú ves que estas personas, los autores no hacen mucho dinero, no es ningún secreto que Raymond Buckland murió hace 2 o 3 años y no tenía mucho dinero. Scott Cunningham cuando murió no tenía mucho dinero. Este autor italiano, Raymond Grimassi, cuando murió, todo el tema alrededor de su funeral y el entierro y todo lo demás fue sumamente polémico porque estaban prácticamente pidiendo dinero alrededor. Un autor que todos en la comunidad pagana hemos leído en algún momento, ha publicado muchísimos libros, los libros se adaptaron a muchísimos idiomas, pero estos autores no ganan mucho dinero. Hay autores que tienen bestsellers que han sido número uno en 70 países y estos autores hacen en un año 800, $900 por un libro que es bestseller en 70, 90 países. Pero es porque siempre tenemos todos esos tabúes en torno al dinero. Hay autores que yo conozco personalmente que prefieren no hacer consultas de tarot porque les da vergüenza tener que decir como autor, ah, cobro por la consulta. Prefieren hacerla gratis, simplemente por la fama. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar mal de mí si yo pido dinero, pero es que estás en un mundo que se mueve con dinero. Quieras aceptarlo o no, hasta que ocurra un cambio global y consigamos otra forma de hacer transacciones, el dinero es la forma y tienes que tenerlo de tu lado. Quieras aceptarlo o no, entonces es mejor aceptarlo como un amigo y no tenerlo como un enemigo. Ay, es que el dinero es malo, entonces lo pongo a un lado.
Fíjate que a mí, como te decía yo hace rato cuando empezamos a grabar, yo tengo muchos años enseñando acerca de la teoría, ¿no? De la prosperidad, de la abundancia. Y entonces, bueno, este libro me ha caído como anillo al dedo. Mis alumnas no me van a dejar mentir, alumnas, alumnos. 40 días de prosperidad y trabajo con magia, devota de la diosa Fortuna, sacerdotisa de la diosa Fortuna. Y Todo me encantó del libro, pero la parte que más me gusta, la parte que más me gustó, ya tú le diste ahorita un gran preámbulo, es el capítulo 9, que aquí lo tengo. Capítulo 9, que dice, lo voy a leer en español, obviamente, aunque está en inglés. Magos, hechiceros y brujas, ¿dónde está el dinero? ¿Verdad? Y nos dices aquí algo que me encantó, esta frase, nunca la voy a olvidar. En inglés la voy a leer primero. Until you become an abundant person, you cannot help others. Hasta que no te conviertas en una persona abundante, no puedes ayudar a los demás. Para mí, que tengo años trabajando con esto, esta es una cosa casi obviada, ¿no? O sea, es lógico. No te puedo dar de beber de mi copa si mi copa no está llena.
Exacto.
Y para llenar mi copa, primero la tengo que llenar y la primera que va a beber soy yo. Y ya que yo esté satisfecha y que ya yo he bebido de mi copita, ahora sí, compa. Bebe tú, bebe tú, bebe, que beban todos, ¿no? Yo pensaba antes que era muy peculiar y casi exclusivo de nuestra comunidad latinoamericana, hasta que llegué a la comunidad pagana estadounidense. Y me doy cuenta que es internacional y multiétnico y multicultural. Tenemos una gran aversión al dinero y sin embargo vivimos en un mundo material y volvemos a lo que tú decías, si somos personas que trabajamos con la energía de la tierra, vivimos en esta tierra, ¿por qué estar tan peleados con la prosperidad y la abundancia? Sobre todo me encanta que haces la diferencia entre riqueza,
Abundancia y
dinero,
prosperidad.
abundancia y prosperidad. Danos una probadita en las diferencias de cada
Sí,
cosa.
porque eso es sumamente importante, porque yo me crié escuchando y también leyendo en estos libros siempre, hay que pedir por abundancia, pide por abundancia, ruega por abundancia, busca por abundancia, pero cuando tú lo buscas incluso en el diccionario, ¿abundancia de qué? Porque prosperidad tiene una definición muy clara, prosperidad es ser una persona próspera, tienes riquezas, las riquezas quiere decir que tú tienes cosas que tú puedes cambiar, bienes, tienes servicios, tienes dinero, tienes tesoros, tienes inversiones. Esas son tus riquezas. Tu prosperidad es que tú tienes muchas riquezas, tienes muchas fuentes de ingresos, eres una persona próspera, tienes dinero para pagar tu cuenta, puedes ir al restaurante con tu pareja o con tu familia, o con tus niños una vez al mes o una vez a la semana, tienes un empleo estable, eres una persona próspera. Ahora, ¿qué es una persona abundante? ¿Significa que tiene mucho dinero? No precisamente, porque abundantes literalmente significan cualquier idioma que lo pongas. Es ser abundante de algo, es tener mucho de algo. Tú puedes ser una persona abundante en enfermedades, tú puedes ser una persona abundante en problemas, tú puedes ser una persona abundante en situaciones estresantes en tu vida, tú puedes ser abundante en enemigos. Y en esta comunidad siempre, quizás porque la palabra es más bonita, yo simplemente creo eso, que es algo tan básico como eso, y se lo dije a mi editor. Creo que simplemente es porque como el término es tan bonito, abundancia, suena como tan, tan glorificado, tan idealizado. Prosperidad suena como un poco más chabacano, entonces lo ponemos a un lado. Entonces, cuando tú estás rezando siempre por abundancia, tu mente tiene mucho trabajo allí. Si yo estoy rogando por abundancia en este momento, pero yo tengo la cartera vacía en el bolsillo, tengo la cuenta bancaria con solo $2 en este momento, tengo un montón de estrés en la cabeza y, esto, y me siento a pedir por abundancia, el universo no habla español, inglés, portugués, el universo no habla ningún idioma humano, el universo no tiene cuerdas vocales, el universo habla en tu energía. Cuando tú estás pidiendo por abundancia, tú estás pidiendo por más. Y eso nos lo enseñan en los rituales de agradecimiento. Eso que tú pides, eso que tú agradeces, se repite, vuelve a ti. Porque es lo que el universo está entendiendo. Ah, tú me pones una señal azul, yo sé que tú quieres más azul, déjame lanzarte azul. Punto, no te lanzo amarillo. Tú eres una persona abundante y desde la rica, próspera, y desde allí, desde ese sentimiento de, oye, me siento próspero, siento que tengo riquezas, desde allí tú pides más, el universo entiende, ah, tú quieres más riqueza. Este es el lenguaje que me estás mandando. Déjame triplicarte eso y enviarte más. Si tú ahora estás triste con la cartera vacía, con la cuenta bancaria en cero, estás en deuda, tienes problemas, tienes muchos inconvenientes, estás estresado y te sientas en el suelo a decir, ruego por abundancia, el universo va a entender, ah, ok, tú estás triste, tú tienes esto, no tienes dinero, perfecto, déjame enviarte más de esto. Porque es exactamente lo que tú me estás mostrando. Es como cuando vemos en las películas estos helicópteros y aviones que hacen señales con luces. Ellos tienen un lenguaje con luces. El universo funciona exactamente igual. Esta es la señal que tú me envías. Esto es lo que yo te voy a triplicar. Listo. No me lo tienes que poner en ningún idioma. Eso es para santos, espíritus, deidades, porque ellos sí entienden tu idioma. Universo no. Universo es viejo, es un anciano, no le interesa qué idioma estás hablando, no se va a poner a traducir, él simplemente te va a replicar en lo mismo que tú le estás mostrando. Entonces, es muy importante cuando tú estás pidiendo por abundancia ser específico. Abundancia de riquezas materiales, abundancia de oportunidades de empleo, abundancia de fuentes de ingreso, abundancia de dinero para ayudar a los míos. Si tú no pides por, si tú no especificas el tipo de abundancia que tú estás pidiendo, el universo te va a dar abundancia de lo que sea. Entonces tú ves a esta gente que viene y le dice a estas personas, yo siempre pido por abundancia, pero lo que vivo es enfermo. Capaz cuando lo estabas pidiendo ya estabas enfermo. Y simplemente estás enfermando más, más y más, porque es literalmente lo que el universo está entendiendo como idioma. Él no es una persona que está sentada en una silla nada más recibiendo peticiones, leyendo, escribiendo y enviando. Es todo el universo y está bastante ocupado. Entonces simplemente retribuye lo que tú le estás enviando. Esa señal que tú le estás enviando, él te la va a triplicar y te la va a enviar de vuelta. Uh-huh. Y lo otro, si tú no eres una persona abundante, tú no puedes ayudar a otros. No importa qué tan bueno tú creas que eres. Decir, ay, si yo tuviera esto, te pudiera ayudar. Qué bonito el sentimiento, pero igualmente no me estás ayudando en la situación. Sea cual sea. Si tú quieres ayudar a alguien, aunque sea una vez al año, que ayudes a esta persona, un amigo, un ser querido, un familiar, un primo, tu pareja, y quieres ayudar a esta persona, necesitas ser abundante para tener los recursos. Necesitas tener dinero, necesitas tener algo en tu cuenta. Si de repente alguien viene y te dice, tu mejor amigo que tiene 20 años contigo, llega y te dice, oye, no tengo para pagar el alquiler este mes. Qué bonita tu buena intención de, si lo tuviera, pudiera ayudarte, pero realmente no estás ayudando. En cambio, si eres una persona con cierta abundancia, con buenos ingresos, una persona próspera, tú puedes darte el lujo de decir, oye, está bien, no te lo regalo porque tampoco tengo tanto, pero te puedo prestar el dinero para que pagues el alquiler. Le estás ayudando a esa persona. ¿Por qué? Porque eres una persona próspera y abundante. Ya ahí cambias por completo, simplemente cambias el lenguaje y ya todo empieza a funcionar de una forma diferente.
Claro, claro, y es el... la idea de también el lenguaje y la intención, ¿no? Que hay muchos magos, brujos y brujas, hechiceros, que no les gusta que hable uno tanto de cómo formular la intención, pero yo, mi máxima es, cada palabra es un hechizo. Entonces, hay gente que se mete, y lo mencionas en el libro, ¿no? Se meten al ritual y tienen todo, y los colores y las velas y el horario y la hora planetaria y esto, o sea, todo está perfecto. Entran a hacer el hechizo y dicen, ay, ojalá funcione. No. Regrésate.
Ya, allí perdiste todo el ritual.
Regrésate porque ahí ya se fregó todo y tiene que todo que ver con esa mentalidad, como tú dices, de estar consciente de qué es lo que quiero hacer.
Por ejemplo, algo que yo aprendí es, siempre antes de un ritual, trata de entrar en modo ritual. Entonces yo tengo este playlist en el teléfono de música ritual con canciones que me gustan mucho de Sarah Brightman, Enya, Found, todos estos grupos musicales que me gustan mucho, Mago de Oz. Pongo todo esto en un playlist y 30 minutos, si mi ritual es a las 2 de la tarde, a las 1 y 15, pongo el playlist, lo pongo a reproducir y estas canciones me llevan al mood como yo quiero estar. Es como cuando vas al gimnasio, tú no pones baladas en tus audífonos, tú pones música que te mantenga activo porque te estás agotando, te estás muriendo y te estás cansando sobre la máquina. Cuando estás estudiando, pones piano, pones jazz, pones Mozart, lo que tú quieras. Si vas a andar en modo ritual, tú cambias el switch. Tú pones un playlist que te ayude, te ayuda a enfocarte mejor y ya puedes trabajar en tu ritual. Problema que yo siempre veo, las personas, en inglés decimos carving, lo que haces en las velas, escribir, no sé, pero creo que en español nada más decimos escribir en las velas. Uh-huh. Nosotros hacemos el setup de la intención allí en las velas o en los amuletos, y algo que yo veo mucho es las personas haciendo el ritual y hablando con el de al lado. Bueno, sí, es que tú sabes que a mí Luisa vino y me comentó que la semana pasada su jefe le dijo, están haciendo un ritual aquí que no tiene nada que ver con Luisa, ni con el jefe, ni con esa situación.
Claro.
Eso yo lo he visto muchísimo en estos grupos. O de repente están haciendo un amuleto, estamos creando el círculo, tú llamas los elementos, los avatares, todo lo demás. Estamos dentro del círculo y en cualquier momento, en silencio en que estamos, oye, te comenté que la semana pasada, te comenté lo que me ocurrió en el trabajo. No me interesa en este momento, estoy en el modo del ritual. Déjame salir del ritual y hablamos de qué ocurrió en tu trabajo. Claro. Y fingiré que me importa, pero no dentro del ritual.
Claro.
Es entrar en el modo, y eso es poner la intención allí. Te enfoco mi intención aquí en esto que estoy haciendo. Porque si no, es como cuando estás conduciendo el carro, pero tú no quieres llegar al sitio que estás yendo. Entonces tú, déjame tomar esta otra vía un poquito más lejos, es que no le quiero ver la cara al jefe. entonces déjame dar esta otra vuelta, ¿sabes qué? Déjame esperar 15 minutos más porque yo sé que él va al baño hasta ahora, entonces así no me va a ver cuando entre, oye, pero ya voy tarde, entonces déjame llamar y decir que no voy a poder llegar, porque es que no tienes intención de llegar, pero estás en el carro conduciendo. Esto es exactamente igual.
Es absolutamente un autosabotaje.
Exacto.
Y qué interesante que lo menciones, porque es tan profundo en nuestro inconsciente. O sea, no es algo que hacemos tal vez conscientemente, y tiene todo que ver con cambiar el discurso, cambiar la mentalidad y sentirnos merecedores.
Exacto.
Tiene todo que ver con el me merezco. A mí mucha gente me les da risa, y yo sé que a algunos les da risa de buena intención, y a otros les dará risa como con un poquito de juicio. Cuando pongo, ¿no?, que diva y mi ego es mi amigo y soy amiga de mi ego y que el glamour y la foto del día y no sé qué. Si yo no me digo cosas bonitas, hermosas, chulas, adorables acerca de mí, o sea, ¿quién me las va a venir a decir? Yo elijo decírmelas, amo los selfies, amo la tecnología, amo los selfies y amo ponerme mis fotos y decir, miren nomás la diva y qué chulada y no sé qué. O sea, tiene todo que ver con el valor que tú te das.
Es que venimos de una cultura que, eso sí, en esta parte sí tengo que darle el premio a la cultura americana. Ellos tienen esto un poco más, como más procesado que nosotros. En la cultura latina nosotros tenemos muy arraigado lo de ser humilde. Entonces, nosotros inmediatamente ponemos en una caja todo lo que para nosotros significa ser humilde, y olvidamos todo lo demás. Entonces, si tú no cumples con estos parámetros, tú no eres una persona humilde. Entonces, es que se toman muchas selfies, no es una persona humilde. Es un narcisista. Esta persona tiene, si tú entras en su Instagram, son solo fotos suyas paseando por los museos y por los parques, está presumiendo. ¿Y por lo que? Y yo, eso es lo que yo hago. Mi Instagram es esencialmente yo paseando por parques y visitando museos, porque es algo que me gusta. Y no es como que vean el museo en el que estoy, es... Oye, conseguí esta foto tan bonita de este cuadro de Van Gogh que toda la vida lo había visto en un libro, y qué magnífica la experiencia de estar aquí sentado y tener el cuadro frente a mí que tiene tantos años de haberse pintado. Ese cuadro ha visto más personas que tú y yo juntos, porque tanta gente ha venido de todas partes del mundo a ver el cuadro, entonces quiero compartir el cuadro contigo. No es que te lo esté presumiendo, es simplemente que estoy tratando de compartirte la experiencia y que tú lo veas, y tú de repente estás estresado en el trabajo y tú tomas tu teléfono y... Oye, lo está viendo este cuadro en el museo. Oye, qué bien, ojalá yo pueda ir también. Claro. No estoy tratando de hacerlo con ninguna mala intención. Es compartir. Pero cierto grupo de personas tienen demasiadas cosas en la cabeza y asumen, es que es un presumido, es que es un narcisista, es que mira todas las selfies que se toma. Y el 90% del contenido que yo publico son mis selfies, porque me siento cómodo y estoy agradecido de la forma en cómo me veo, me siento saludable, me veo en el espejo y, oye, me siento bien, no tengo barros en la cara, por fin no los tengo, puedo presumir la cara, estoy sano, tengo mis brazos, tengo mis piernas, oye, déjame compartir que me siento bien. No veo ningún inconveniente con ello, pero siempre hay personas que te van a decir, ay, pero es que ya no es tan humilde como antes.
Sí, nah. Forget that. La humildad es para... Y lo voy a decir así de manera muy respetuosa. Es para otras religiones. Los brujos no somos humildes. Los brujos somos... tenemos que trabajar en el orgullo. Si no trabajamos con nuestro orgullo, si no nos la
creemos... No ningún lado.
Si no nos la creemos nosotros, nadie nos la va a creer.
Una de las cosas esenciales cuando estás haciendo un trabajo ritual, una ceremonia, es estar presente. Y para estar presente... No puedes ser la persona más humilde del mundo, no puedes hacer el trabajo pensando en todo el resto del mundo, tienes que pensar en ti, que te estás centrando en ti, yo estoy haciendo este ritual para mí, para mi beneficio, o para yo beneficiar a otra persona, porque esta persona yo considero que se lo merece, esta persona es merecedora de ello, y yo soy merecedor de pedir esto para esta persona. En ese momento, no es como que dejas de ser humilde, es simplemente que tú estás claro en cuáles son tus virtudes y las estás aprovechando a favor de alguien más o a favor de ti mismo. ¿Para qué tú consigues un empleo o estudias en la universidad? Para tú tener una casa, para tú tener un carro, porque es que tu vida, al final, no importa que te vendan lo contrario, tu vida gira en torno a ti, claro. No en torno a los demás. No en torno a lo que los demás piensen, no en torno a lo que los demás digan, no en torno a lo que los demás crean.
Ahí está la clave. Se nos ha ido la hora así volando. Pero no se vaya, por favor, porque todavía sigue la cápsula astrológica de Mónica Govín. ¿Te quedas en la OIM a escuchar la cápsula?
Por supuesto.
Ok, entonces no se nos vayan a ningún lado. Vamos a escuchar a Mónica Govín con la cápsula astrológica para agosto y volvemos con más en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme y brindarme con tanto amor este espacio para la cápsula mensual. Y como hace ya más de un año y medio, les envío un abrazo y todo mi amor a las personas que están atravesando situaciones por el tema del confinamiento o consecuencias del COVID-19, ya sea por temas de salud o económicos. Y ya comenzamos el octavo mes del 2021. Me permito recordarles nuevamente que si bien la magia y astrología han estado unidas desde siempre, hay otro tipo de magia, el trabajo personal, que nos permite caminar nuestra senda de manera impecable. Es un poco el objetivo de esta cápsula, ¿sí? Como saben, siempre menciono la sugerencia de aprender los ciclos, a seguir los ciclos en nuestra carta. Ubicar en el mes qué temas se van a mover con los planetas que están viajando por el cielo. Así como desde hace años, insisto, en que revisen la casa astrológica o ámbito de vida donde caen las lunaciones. Así puedo ver cuando entra el Sol a una parte de mi vida o Mercurio entra a un sector de mi vida donde puedo aplicar mis ideas, mejorar mi comunicación, estudiar algo o terminar lo que ya estaba estudiando. Bueno, la Madre Sol va a estar en Leo hasta el día 22, fecha en que sale de su signo y entra a Virgo, el signo de la sacerdotisa. Puede ser que durante este tiempo en Leo nos sintamos más expresivos y románticos. Y mis bendiciones para todos los que en el hemisferio norte celebran Lamas y en el hemisferio sur celebrarán Imbolc. Nuestra abuela Luna nos regala un novilunio en Leo el día 8 a las 13:49, o sea, a la 1:49 p.m. UTC, en el uso cero. Recuerden que siempre tienen que chequear la hora en sus lugares de residencia. Se dará en el grado 16-14 de ese signo y suele ser un momento colorido. Esta luna nueva tiene que ver con el entusiasmo, la pasión, el juego, lo lúdico. Los eventos que comienzan en este momento estarán vinculados a lo que llegará a su plenitud cerca del próximo 16 de febrero del 2022. ¿Tienes tu lunario? El lunario, que se publicó gratuitamente en marzo para la luna nueva en Aries, tiene las fechas que puede servir como una suerte de anotador para seguir estas fechas, para que no te compliques. El día 24 de agosto se producirá el segundo plenilunio en Acuario que tuvimos este 2021. Esta vez se dará en el grado 29-37, casi en el borde con Capricornio, con Piscis. El poder de esta luna llena comenzará a llegar 2 días antes y permanecerá 4 días después. Este será un momento de culminación para ti, dependiendo, bueno, de tu carta, por supuesto, y lo que habías empezado a construir en la luna nueva en Acuario en febrero de este año. Las lunas llenas traen culminación, logros, finales y tienden a ser bastante emotivas. Como este signo también tiene vínculos con la comunidad global, este será un momento en el que el colectivo humano podrá notar que estamos más conectados que separados, incluso si eso es solamente a través de redes, de las redes. Piensa que en el futuro, el tuyo, el de la humanidad, piensa en él y contempla lo que aún queda por delante. Mira atrás sobre lo que sucedió cerca del 23 de julio, que fue la primera luna, y observa que ahora aparecerán temas similares. Si bien esta primera lunación puede haber traído noticias pesadas o preocupantes, era un gráfico complicado, esta segunda luna va a ser mucho más dulce, más tranquila. Bueno, Mercurio, el mensajero de los dioses, se convierte en una batería súper recargada en Leo hasta el 11 de agosto. Es probable que nos sintamos más expresivos y confiadas o confiados. Podemos ser especialmente persuasivos en este momento, pero podemos estar un poco más interesados en nuestras propias ideas que en la de las otras personas. Es un buen momento para solicitar algo y hacer declaraciones de amor, si estamos atravesando eso. Más adelante en el mes, Mercurio pasará a Virgo el día 11, donde realmente se siente como en casa, en su domicilio. Durante las semanas siguientes, nos esforzaremos por evaluar verdaderamente nuestras vidas y asegurarnos de tener la información que necesitamos para tomar todas nuestras decisiones, por lo menos las más importantes. Es un momento que podemos ser concisos, concisas y eficientes en todo lo que decimos y hacemos. Es un momento especial para reorganizar la segunda mitad del año. El 30 de agosto, nuestro mensajero cósmico Mercurio va a pasar al signo de Libra. ¿Y qué pasa con nuestro planeta diosa Venus? Bueno, va a comenzar el mes y hasta el 16 de agosto va a caminar por los jardines de Virgo. Durante este tiempo podemos expresar nuestro amor y afecto a través de medios prácticos, a través de lo que necesita el otro, ¿no? Ayudando y prestando atención a los detalles. No es tan cierto de que Venus en Virgo no es sensual, sino que Venus en Virgo necesita vivir una conexión, ¿no? Vivir un romance con alguien que considera confiable. Bueno, el 16 de agosto pasará a Libra y permanecerá en ese signo que es su domicilio hasta el 10 de septiembre. Durante ese tiempo vamos a estar a lo mejor enfocados en nuestro encanto, en construir armonía dentro de nuestras relaciones. Todas las negociaciones se verán dulcificadas porque es el signo de la negociación. Y puede ser que nos sintamos más idealistas sobre el amor, sobre la naturaleza, nuestra naturaleza más romántica, y especialmente si somos solteras o solteros. Es un momento hermoso para encontrar a la persona adecuada, solo si tenemos claro el tema vincular, ¿no? Es un tiempo para el amor, para el matrimonio, para la unión, que pueden ayudarnos a crecer si abrimos nuestro corazón. Marte, el planeta rojo, continúa su aventura a través de Virgo desde el 29 de julio, o sea, desde el mes pasado, hasta el 14 de septiembre. O sea, va a estar todo el tiempo durante el mes de agosto en ese signo. Durante este tiempo podemos encontrar que nuestros asuntos diarios mejoran y somos más propensos a ser productivos, ¿sí? Podemos aprovechar esta energía para hacer mucho y debemos evaluar nuestro equilibrio entre el trabajo y la vida para no poner demasiado énfasis en alguno de estos ámbitos. es posible que podamos abordar un gran objetivo y ver un progreso significativo durante este periodo. Bueno, sugerencias. Estar concentrado, concentrada, ¿no? Utilizar esta energía para transformarnos en lugar de buscar conflictos inútiles. Júpiter ha vuelto al reino de Acuario una vez más. Recuerdan que a principios del año había estado en Acuario hasta el 13 de mayo, que entró a Piscis. Temas similares harán eco ahora durante los próximos meses, como lo hicieron durante el principio del año. Júpiter tarda 12 años en dar la vuelta completa al Sol, y donde quiera que va, trae cierta expansión, ¿sí? Yo no estoy tan segura de que Júpiter es un padrino que nos regala cosas donde está, pero puede actuar trayendo oportunidades. Y ahora en Acuario amplificará nuestra naturaleza inventiva, innovadora, humanitaria, intelectual. Puede ser que haya un mayor enfoque en la igualdad, en la diversidad, en la experimentación. Sin embargo, esta energía va a chocar en un momento con las fuerzas de Saturno y habrá una como una especie de tironeo entre el crecimiento y las restricciones, ¿no? Puede ser que como colectivo sintamos que vamos un paso para adelante y dos pasos para atrás, ¿sí? Pero es un tiempo que debemos revisar estos temas. Júpiter se va a poner directo en Acuario el 17 de octubre, falta un tiempo, y luego permanecerá fuerte hasta el 28 de diciembre en ese signo. O sea que terminamos prácticamente con Júpiter en Acuario. Será bueno revisar qué temas se mueven en esa casa donde está atravesando Júpiter, ¿sí? El 19 de agosto va a ser un día poderoso en el 2021, porque el planeta eléctrico, Urano, va a estacionarse para ponerse retrógrado y andará para atrás por el cielo hasta el 18 de enero del 2022. Desde el año 2018, Urano ha estado transformando las tierras de Tauro y cambiando nuestra perspectiva global con respecto a economía, moneda, ambientalismo. Prestemos atención a cómo cambian nuestras vidas los días cercanos al 19, ¿sí? Porque es un planeta poderoso cuando cambia de dirección. Y bueno, me despido de ustedes dándole mis gracias a todas las personas que están escuchando esto. Muchas gracias, Laura. Soy Mónica Govim, con 2B de buena, 2 veces buena. Pueden revisar mis publicaciones en Facebook con mi nombre, Mónica Govim, Astrología Femenina, y como Mónica Govim en Instagram. Y bendiciones de la abuela Luna para todos ustedes y todas ustedes.
Muchísimas gracias, Mónica Govim, como siempre, por compartirnos esta sabiduría en las cápsulas astrológicas. Muchísimas gracias, Elohim, por haber estado con nosotros en el programa el día de hoy. No se olviden Manifestation Magic, y para todas las personas que nos estén escuchando, ¿dónde pueden encontrar tu libro?
El libro está disponible en todas las tiendas locales en Estados Unidos y Reino Unido. Si están fuera de estos países, está disponible online en su distribuidor local favorito. Pueden conseguirlo en Amazon, Barnes & Noble, IndieBound, Bookshop.org, cualquiera de estas páginas de internet que venden libros. Por favor, traten de comprar libros originales, traten de apoyar a sus autores, porque esto es lo que motiva a los autores a seguir escribiendo. Por favor, compartan el podcast, denle like al podcast. Recuerden que no tenemos muchos espacios como este donde podemos unirnos, ser nosotros mismos, compartir con otros. Así que, por favor, apoyen el podcast, sigan reproduciéndolo, sigan compartiéndolo, traten de escucharlo con su grupo, con su coven, con la gente que más les gusta, recomiéndenlo a otras personas y, por favor, estén muy bien.
Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos siguen escuchando. No olviden que, bueno, sorpresita, en diciembre Elohim va a regresar, vamos a hablar de fin de año, rituales de fin de año, abundancia, prosperidad, todo ese rollo. Va a ser en inglés, so pay attention. Ya saben que nos van a entender, porque el inglés cuando lo hablamos los latinos lo entendemos.
Exacto.
A querer o no, yo no sé por qué magia se entiende, pero se entiende. Y si no, pues ya, es tiempo que empecemos todos a ser bilingües, por favor. Así es que en diciembre va a regresar Elohim, pero por el momento, muchísimas gracias. Gracias por haber estado en el programa, gracias a todas las personas que nos escucharon, gracias a Mónica Gobín, y a todos nunca olviden que se les ama. Bye bye.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.